Es momento para escuchar Proyectarte, donde los proyectos atraviesan fronteras, con Paula Tornero.
El cine es como soñar y viajar sin moverte del lugar. El cine es una inspiración que une teatro, literatura, fotografía, poesía, música y corazón. El cine no se va porque se tiene que ir. Al cine se anhela ir. El cine es para aquellos que desean sentir sensaciones únicas que no se pueden describir. El cine te hará reír, emocionarte y llorar. Pero como todo sueño, tiene un final. Porque desgraciadamente, toda película tiene que acabar. Pero esos viajes por el tiempo y lugares remotos que se viven en esa oscura sala siempre quedarán en el recuerdo como algo eterno. Tora y Giro. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Proyectarte. Yo soy Paula Tornero y junto a nuestros invitados semanales exploraremos las diferentes ramas artísticas mientras nos cuentan su propia experiencia en este universo sin límites. El arte es lo que vemos en una pantalla, es contar una historia a través de imágenes y sentir que somos parte de esta. Es poder identificarnos con un personaje o conectar con una banda sonora. El cine es arte y está presente en nuestras vidas desde el momento que encendemos una pantalla y ponemos una película. El cine es otra ventana abierta al mundo, un lenguaje en constante evolución. Así del cine aprendemos a diferenciar la ficción y los demás géneros que nos muestran. Y por esto es que las personas vivimos del cine y de vernos a nosotros en la gran pantalla sin ser nosotros los que actuamos. Nuestro invitado de hoy es un gran aficionado del cine, capaz de verse mínimo una película todos los días. Pero no solo verla, sino sentirla, buscar qué trata de describir el director o por qué han elegido utilizar cierto decorado. Hoy ha venido aquí a sacar afuera toda esa pasión por el cine que lleva dentro. Él es Nando y estamos encantados de tenerle con nosotros. Nando, ¿qué tal estás?
Pues muchas gracias por invitarme, lo primero. Yo también estoy encantado de estar aquí y pues eso sí, he venido aquí como cinéfilo porque yo aún no he trabajado en nada relacionado con el cine, aunque me encantaría. Pero sí, soy un apasionado del cine.
¿Y cuándo dirías tú que empezó toda esta pasión desde el cine? ¿Cuándo eras más pequeño? ¿Es ahora más reciente?
Pues sí, yo he empezado... esta relación del cine y yo empezó desde muy pequeño, con mis padres, supongo, porque ellos siempre me han inculcado este arte. Desde muy pequeños yo he visto películas con mis padres y me han llevado al cine y... Pues sí, fueron ellos los que me metieron en esto. Yo siempre, o casi siempre, cuando estoy... Porque ahora estoy estudiando en Gandía. Cuando estoy en Valencia, los fines de semana suelo ver una película con ellos por la noche.
¡Qué chulo!
Y es como nuestro momento para disfrutar del cine. Más en familia, cuando están mis hermanos pequeños, pues tienen que ser películas familiares. Y cuando ya estoy solo con mis padres, pues más adultas. Pero sí, supongo que viene de ahí.
O sea, que tus padres también dirías que son cinéfilos, ¿no? Porque...
Sí, totalmente. De según qué géneros, a mi madre, por ejemplo, no le gustan las películas de terror. Las odia. Pero sí, son muy cinéfilos, han visto mucho.
Qué chulo. Y claro, has dicho que tus padres de pequeño te llevaban mucho al cine y tal. Supongo que te llevarían a ver películas de entonces, más infantiles y tal. ¿Te acuerdas de la primera película que viste ahí en el cine?
Pues la verdad es que sí. Además porque me lo ha recordado mucho mi padre. Se llamaba, no sé si lo conocerá la gente, se llamaba Horton y iba de un elefante. Era una película animada del estilo del Lorax.
Sí.
Pues era un elefante que se encontraba una mota de polvo y dentro de la mota de polvo había un universo dentro.
¡Qué chulo!
De personitas pequeñitas.
¡Qué guay! Y claro, y tú recuerdas esa peli, ¿no? En plan, tuvo un impacto.
Yo la
para
recuerdo.
Ti.
De hecho, la vi hace poco otra vez. Y claro, cuando creces no es tan buena.
Pero te da nostalgia.
Sí, da mucha nostalgia. Además, como curiosidad, la primera película que vi en el cine, el protagonista era Jim Carrey, que es uno de mis actores favoritos.
¡Qué guay! Pues mira, yo la primera vez que creo que pisé un cine, igual estoy equivocada, pero es el primer recuerdo que tengo en el cine, fue porque en mi ciudad, en Albacete, hacían festivales de cine mudo en cierta época del año.
Sí.
Entonces... A mí no me gustaban de pequeña nada las pelis. Yo era de Dora la Exploradora y a full con Dora la Exploradora. Pero las películas no me iban. Y mi madre un día se empeñó en ve a ver una peli de cine mudo, no sé qué. Y yo me pillé una pataleta porque no quería ir a ver la película.
Claro, y cine mudo,
además. Y además, claro, cine mudo en blanco y negro. Digo, es que esto...
Sí, sí, sí.
Yo acostumbrada, ya te digo, de la exploradora, ¿sabes? Del mapa, el mapa, y no. Y nada, y al final, pues no sé cómo, mi madre convenció también a los hijos de una amiga suya y al final acabamos entrando y salí. Oye, salí feliz, me acabó gustando una película de cine mudo y dije, oye, pues está chulo, ¿eh? Esto del cine no está mal. Y ya a partir de ahí sí que fui pisando más veces el cine. Tampoco he sido una persona de ir mucho desde siempre, pero sí que sea algún estreno guay que quiero ver es como, vale, ¿quién viene a ver X película? ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
¿Y tú qué más anécdotas tienes así en relación con lo que es un cine, con pisar un cine, películas que hayas ido a ver o si algo así?
Pues anécdotas de cine, te podría decir, hace unos años cuando salió la película de No Way Home, de Spider-Man,
uh-huh.
Al salir del cine, me acuerdo, es algo que me hizo mucha gracia, porque yo esa película la fui a ver súper emocionado, porque aparecían los tres Spider-Mans y era algo increíble en ese momento. Y cuando fui a verla, al salir, fui con amigos. El amigo que tenía al lado, lo primero que me dice es... la hostia que me has pegado cuando han aparecido los Spider-Mans.
¡Qué fuerte!
Y, no sé, te podría contar también de pequeño, cuando... Eso, cuando te he dicho que íbamos al cine y tal. Hubo un parón en mi época de ir al cine, por puro miedo.
¿Miedo? ¿Miedo a ir al cine o a pisar un cine?
Miedo a los cines.
¿Por qué?
Yo le tenía mucho miedo a los cines.
¿Por qué?
Me pasó cuando fui con mi padre a ver... Es una chorrada, a ver Monstruos contra Alienígenas.
Sí.
La película animada, Monstruos contra Alienígenas. Porque además salió en la época del 3D.
Ah, claro.
Donde todo era 3D. Y claro, yo era un chaval y me ponen unas gafas 3D y las cosas acercándoseme a la cara y todo, me dio pavor esa peli de pequeño.
Ay, pobre.
Me dio mucho miedo. Y claro, estuve probablemente un año o así que me daba miedo entrar en un cine y solo el olor a las palomitas ya me producía rechazo.
¿A la que dices? Solo, sí, o sea, sí, sí. Con solo oler las palomitas tú decías, uy, me voy.
Era pasar por el cine, oler que... A lo que huelen los cines, a palomitas, a tal, chucherías.
Uh-huh.
Y era... Uy, me voy de aquí. Me entraba el canguelo.
¡Qué fuerte! No, eso no me lo esperaba. ¡Qué guau! Wow. Y, bueno, también ya que estamos hablando de lo que es un cine como tal, ¿cuál es la última peli que has visto en un cine?
La última peli que he visto en un cine... creo que es una que se llama Golpe a Wall Street.
Uh-huh.
Que bastante bien recomendada, la peli. Va de... Es como una especie de documental... en pandemia, un chaval que consiguió destrozar a Wall Street con la calderilla que no querían.
Uh-huh.
Pues está bastante recomendada y aparece Paul Dano, creo que se llama el actor, que también aparece en Little Miss Sunshine y Batman y películas así, pues bastante buenas.
Uh-huh. Y esa está en cartelera ahora, ¿no?
Sigue estando en cartelera, sí, sí, sí.
Qué guay, pues igual algún día voy a verla. Claro, tú cuando dices, buah, me apetece ir al cine, y te pones a ver la cartelera, pero no hay nada que te llame como tal, ¿vas por el puro sentimiento de voy al cine, aunque no me llame tanto la peli, pero igual estoy equivocado, entonces, o simplemente decides no ir y esperar a que saquen películas mejores?
Pues lo que tú dices lo he hecho bastantes veces.
Sí.
El que no me interesará ninguna peli, pero ir por ir, porque me apetece ir al cine, pues voy a ver esta. Y a lo mejor salgo de ahí diciendo qué mala es la peli, pero es que he ido al cine. Me lo he pasado bien.
Claro, claro. O sea, te gusta estar... O sea, ya ese miedo de que tenías de
no,
pequeño...
No, ya se ha ido.
Eso
gracias
sí,
a Dios.
Ya está en otro lado.
Gracias a Dios, sí, sí.
Y claro, a ti te gusta mucho el cine, pero... Pero cuando tú ves una peli, normalmente, ¿qué es lo que más te suele llamar la atención de una película? O sea, que entiendo que varía, depende de cada película, pero...
Claro, sí, sí, eso es como todo. Pero de normal, lo que me suelo fijar más es en el guión. A mí si está bien escrita y tiene unos recursos reguleros, me suele gustar. Lo que no soporto es que haya mucho CGI, muchas movidas así modernas y luego el guión quede pésimo, ¿no? No me gusta, es lo que más me fijo. Y luego ya, por ejemplo, esto es una tontería mía, pero los errores de récord me sacan mucho de la peli.
Los errores de récord, desde que estudiamos comunicación audiovisual, no paro de verlos. Me da mucha rabia porque no puedo ver una película tranquila sin ver fallos de récord o de salto de eje. Y qué horror.
Yo me fijo mucho.
Sí.
Por ejemplo, hay una peli también ahora en cartelera, Misterio en Venecia. No sé si sabes cuál es.
Me suena.
Es de la saga de Asesinato en Orient Express.
Uh-huh.
Pues a la gente le está gustando, a mí no tanto. Y lo que me saca mucho de la peli son el estilo de planos que utiliza. No son, para mí no son naturales, y entonces lo que hace es sacarme de la peli. Y me pongo a pensar cómo habrán grabado esto y no me gusta.
Claro.
Yo lo que quiero es estar dentro de la peli, ya que es un misterio, pues que me lleve por el misterio.
O sea, ¿no te gusta eso? Pues la manera de cuadrar todo en un plano y tal.
Claro, está bien innovar, pero... Sí.
Pero hasta cierto punto.
Si lo que funciona, funciona, déjalo así.
Uh-huh, correcto. Claro, has dicho que te interesa todo el tema de guión, sobre todo, que es lo que más te fijas. ¿Has pensado alguna vez, te has planteado trabajar en algo relacionado con guionista o algo en cualquier ámbito del cine?
Sí, totalmente. A mí el mundo del guión me gusta mucho. Me parece bastante bonito el redactar una historia y que la gente la escuche.
Sí.
A mí me gusta mucho eso.
Y, bueno, habla.
Ya, a ver, el guión es lo que más me apasiona. Después, la dirección también me gusta mucho, pero también relacionado con guión. Es decir, si yo escribo una peli, me gusta tener el control sobre esa peli.
Claro,
o sea, sobre ese corto, sobre esa serie.
Te gustaría dirigirla, ¿no? Ya que haces el guión.
Porque está bien escribirla, pero si el director no lo hace como tú pensabas en tu cabeza,
ya te arruina, ¿no?
Ya me arruina la experiencia y la peli.
Claro, es normal. Entonces dices que te interesa todo el campo del guión. ¿No te da con el tema de las inteligencias artificiales como un poco de cosilla que, pues eso, pueda llegar una IA y hacerte un guión en 3 segundos?
A ver, sí que da cosa porque están mejorando. Ahora no es que dé miedo, porque los guiones que tiene son malos. Entonces, pero sí queda cosa que vaya mejorando esto.
Claro.
Pues va a llegar un momento que no vas a saber diferenciar esto lo ha hecho una IA o lo ha hecho
una persona. Ya. Creo que es un poco el miedo que tenemos casi todas las personas que estamos interesadas en el ámbito audiovisual y en general en los campos de artes. Creo que es un poco ese miedo, ¿no? De que ahora mismo no pueden sustituir el trabajo humano, pero de aquí a, ponte, yo qué sé, 10 años menos,
sí.
Igual sí que...
Sí. Lo que, por el momento, podemos seguir trabajando, y eso es lo importante. Ya se verá más adelante. Y ahora con las huelgas de actores y de guionistas, a ver si podemos pararlo a las IAs.
Y bueno, tú y yo somos amigos, yo te sigo en X, tú me sigues en X. Y tú, en esta plataforma, tú tienes un hilo muy interesante, ¿no? En el que vas poniendo las películas que te interesan y vas como dejando una review pequeñita de qué te ha parecido, ¿no?
Pues sí. La review es lo que me permite X, porque los caracteres son reducidos.
Ya.
Y no quiero pagar X Blue. No me apetece. Pero ya. Sí, no sé, es algo que empecé este año, nunca lo había hecho. Y digo, pues para tener un recorrido de lo que me he visto... Y pues una opinión chiquitina de si me ha gustado, si no, lo que entra en esos caracteres. Y pues sí, me ha gustado bastante. No sé si lo repetiré el año que viene.
Yo te diría que lo repitas, ¿eh? Es interesante.
¿A ti te ha gustado?
A mí sí, me ha encantado.
Pues eso, ahí pongo todas las pelis que veo. Si son buenas lo digo, si son malas o si no me ha gustado lo digo también. No me callo. Y sí. También he pensado en abrirme alguna cuenta o de YouTube o de Twitter, perdón, de X, para estos temas, para ya sí que dar información o que esté dedicado exclusivamente a cine.
Claro.
Porque mi cuenta de X es mía personal y pongo ahí todo lo que se me pasa por la cabeza.
Claro, y aparte luego, el hilo.
Y aparte el hilo de películas.
Ya. Entonces has pensado en eso, en abrirte a lo mejor pues un canal de YouTube o otra cuenta aparte solo para comentar cosas relacionadas con el cine y con las pelis.
Sí, efectivamente.
Y luego también hay plataformas, ¿no? Como Letterboxd y tal, que ahí a lo mejor sí que tienes más, como más amplitud de caracteres, ¿no? Ahí puedes comentar a lo mejor un poco más y dar una reseña más amplia. ¿Eso también lo usas? ¿O?
Sí, ahora como tengo el hilo de pelis, no pongo review en Letterboxd. Pero si el año que viene no lo hago, sí que me explayaré más en Letterboxd con la opinión. Y ya que me lea quien quiera, porque en Letterboxd sí que está la gente que le gusta el cine.
Claro.
O que le gusta ver opiniones de la gente. También es un poco... Las reviews de Letterboxd son mucha coña. Hay mucha gente que comenta ahí, que pone chistes de la peli y tal. Y es más, a modo coña. Yo sí que le pongo la nota que creo que tiene, que muchas veces hay discusión con los amigos y tal de...
De esta peli es muy buena,
sí,
¿no?
Tú
es
la puedes tomar, claro. Pues cosas así, pero yo... Si me gusta, me gusta y lo sé.
De tu hilo de películas, ¿cuál crees que es la peor que has visto? Si te acuerdas así.
¿La peor primera que he visto?
Sí, la peor que tengas en el hilo que digas, jolines.
Pues la peor que he visto, ahora mismo de peor, de mala, no lo sé, pero sí que recuerdo una que me vi por la coña. Porque vi el título y se llama Los payasos asesinos del espacio exterior.
Sí, ya el título dice mucho de cómo claro, de buena va a ser la película.
Yo vi ese título y prácticamente me enamoré de la peli ya. Dije, tengo que verla, tengo que ver cómo es. Y claro, es mala.
Es mala, sí.
Es mala, es muy mala, pero me hace mucha gracia.
¿Y la mejor?
La mejor, pues yo diría que a lo mejor, o la primera que puse, que fue Reservoir Dogs, es de mis pelis favoritas.
Sí.
También está El Maquinista, también de mis pelis favoritas, con Christian Bale. Y si no, Babylon. Babylon ha sido la peli que más veces me he visto este año.
¿Cuántas veces?
Me la he visto ya 4 veces.
¡Wow!
Con sus 3 horas y pocos minutos que dura.
¡Wow!
Y me la volvería a ver ahora. O sea,
¿Te la has visto en castellano o en el idioma original también?
Me la he visto en castellano y alguna en inglés también.
¡Qué guay!
Pero fueron 2 veces en el cine. Pagué por verla 2 veces, es que es flipante. Y luego ya 2 veces me compré el DVD, el Steelbox de Babylon. Así de metal y tal, porque es que me apasiona esa peli.
Qué guay. Y de Babylon, ¿podrías comentarnos un poquito de qué va a hacernos una mini reseña ahora mismo para la gente que no se la ha visto? Yo, por ejemplo, no me la he visto porque no he tenido tiempo, pero me hubiese encantado verla en su momento.
Sí, claro. La peli va del el camino que tuvo el cine de cine mudo a cine sonoro. Básicamente son esos años. Empieza sobre los años 20 y sigue a los años 30, 40 y tal. Lo que me gusta de la peli es que hay muchos personajes protagonistas. Está Nelly, que es la que interpreta Margot Robbie. Está Manny, está Jack Conrad... Son muchos protagonistas y me mola mucho ver cómo el cine, de alguna manera, en Babylon ha cambiado sus vidas, a mejor o a peor, pero de alguna manera lo ha cambiado. Y bueno, ya el final de Babylon es totalmente una alegoría al cine, a las pelis y a todo lo que nos han dado como humanidad a nosotros.
¡Qué guay!
Me gusta mucho porque es una peli dedicada al cine.
Me la tengo que ver, es que me la tengo que ver. Y de Babylon, ¿algo que te haya llamado mucho la atención, aparte de lo que dices de que es una alegoría al cine?
Es que me gusta mucho esa peli y me gusta todo. Yo creo que el vestuario es increíble. La música. La música también es maravillosa. Y he escuchado que el compositor, Justin Hotwit, creo que se llama.
Sí.
El compositor quería hacer una mezcla entre jazz de la época y rock más actual. Y le salió eso.
Qué
es
guay.
También el compositor de Whiplash y de La La Land,
oh,
que son
chulo.
Películas increíbles. Y pues la música es algo maravilloso. Te tiene toda la trama. Cuando quiere que estés acelerado, tú estás acelerado por la música. Cuando quiere más tranquilidad, tú estás tranquilo. Lo clava. La música la clava en la peli.
¿Qué pasada? Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de Babylon, de la banda sonora, que se llama Call Me Money.
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Acabamos de escuchar Call Me Money de Justin Hurwitz, película que sale en Babylon, ¿no? Justo antes de esto estábamos comentando un poco esa película porque es de tus favoritas y de las que más veces has visto este año, ¿no? ¿Quién era el director de Babylon?
El director era Damien Chazelle, que es el director también de La La Land y de Whiplash. Siempre tiene a... El director tiene también a este compositor. Es el mismo compositor de las tres. Y me gusta mucho. Ha hecho pocas cosas, el director. También ha hecho una que es First Man, con Ryan Gosling.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Y está muy bien, pero no ha hecho mucho más. Lo que pasa es que lo que ha hecho es flipante. Entonces, claro, si de lo que ha hecho te gusta el 90% de lo que ha hecho, o el 95%...
El director es bueno, claro.
El director a mí me gusta mucho.
¿Dirías que este director sería fácilmente tu director favorito?
¿Mi director favorito? Está por ahí Tarantino.
Sí.
Tarantino me gusta mucho.
¿Algunas pelis de Tarantino así que digas, buah, qué buena es?
Pues ya te he dicho antes Reservoir Dogs, que es una peli de un atraco, que no sale bien. Y pues esa peli es muy buena, me gusta mucho. Probablemente sea mi favorita de Tarantino. También está Malditos Bastardos, una peli sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que Tarantino pues le da su visión a la Segunda Guerra.
Qué guay.
Y es muy chula. Hay algún corto por ahí de Tarantino que también he visto y que... Pues eso, yo creo que Tarantino a lo mejor sí que podría ser mi director favorito.
Sí.
También está Nolan, que Nolan le descubrí, aunque parezca muy tonto, a Nolan le descubrí hace relativamente poco, porque había visto mucho de su filmografía, pero no sabía que era suya.
Claro, suele pasar que ves muchas películas de X director o que salen X actores y luego dices, anda, mira, si esto es de la misma persona, ¿sabes?
Claro, yo había visto Interstellar, Origen, El Prestigio, que son películas... Me encantan esas pelis y no sabía que eran de él.
Pues qué guay. ¿Y luego algún otro director que te guste? ¿O...
Pues, a ver, siempre tengo ahí a Spielberg. Spielberg es como mi director de la infancia, todas sus pelis a mí me encantan. Y luego más adulto pues he visto La Lista de Schindler, que es maravillosa.
Muy buena.
Y ese también me gusta mucho.
¿Y de actores? Que tú digas, este actor sale en esta película y ya la película es buena.
Pues actores sí que tengo claro cuál es mi actor favorito.
¿Quién?
Que es Robin Williams. A mí Robin Williams, creo que no hay ninguna peli que no me guste de Robin Williams. Lástima que falleciera hace relativamente poco, no sé si fue 2014. Pero es que hasta lo que hizo, todo lo que hizo me gustó. Entonces no tengo pegas con ese hombre. Es todas las pelis, más así las infantiles, las que son más infantiles, me llenaba de felicidad todo lo que hacía. Era como un suspiro. Estaba triste, me ponía una de Robin Williams.
Qué guay. ¿Y también alguna actriz? ¿Tu actriz favorita?
Claro, actriz. Pues o Margot Robbie o Emma Stone. Me parecen... Lo hacen muy bien. En todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Y más Margot Robbie en Babylon. Me parece un papelón porque estás sufriendo todo el rato con ella.
Claro.
Y luego ya en Barbie, que salió hace poco, con Margot Robbie también, me parece un peliculón.
Sí, te iba a decir justo que Margot Robbie, que siempre ha sido una pedazo de actriz, pero que últimamente está teniendo como muchísimo más reconocimiento por estas dos películas, Babylon y Barbie, ¿no?
Sí, sí, sí. Lástima que Babylon no triunfase tanto en taquilla.
Ya.
Porque, y además es algo que me cabrea lo de los Oscars, que no se llevó ninguno, pese a que es maravillosa. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Al final, Margot Robbie... Su actuación, pese a que no le hayan dado premios, me parece magistral.
Sí, sigue siendo muy, muy buena. Y tú cuando decides eso, cuando tú dices, buah, me apetece ver una peli, ¿qué te suele apetecer ver? ¿Qué género? ¿Terror? ¿Ciencia ficción? ¿Comedia?
Pues me gustan mucho las comedias.
Sí.
Yo me lo paso muy bien y más en el cine. En el cine siempre hay dos estilos que me gustan ver. O comedias, para reírme mucho ahí en el cine.
Sí.
O películas más serias y épicas para disfrutarlas en la gran pantalla.
Claro.
Luego ya si estoy en mi casa, pues si no me apetece ver nada, pero me pongo algo por mirarlo, pues me pongo alguna más amena, más infantil, más comedia. si me apetece, también tengo muchas en la lista que quiero ver. Entonces, claro, si tengo tiempo, pues siempre...
Intentas ver de esa lista, ¿no?
Sí, busco alguna. Si más series, si tengo mucho tiempo, porque las series suelen ser largas.
Sí.
Cosa que a mí no estoy muy de acuerdo en que una peli tenga que durar 3 horas.
Sí, eso te iba a decir. ¿Qué opinas de que una peli dure, pues eso, 3 horazas?
A mí, muchas veces las pelis largas se hacen pesadas.
Sí.
No es el caso de todas, pero muchas veces pasa. Y yo con una peli de 1 hora y media, 2 horas, yo voy muy bien. De hecho, El Maquinista, que es de mis pelis favoritas, dura 1 hora y media. Y es que no necesita más. Si no, sería pesada.
Sí, a mí me pasa un poco igual. Yo pienso que con 1 hora y media, 2 horas de película es el tiempo perfecto, ¿sabes? Ya a partir de las 2 horas y media se me empieza a descentrarme de lo que es la peli.
Sí, porque además si quieres ver una peli de 3 horas, tienes que tener 3 horas.
Es que es eso.
Y No muchas veces tienes 3 horas.
3 horas ininterrumpidas. A veces es complicado tenerlas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ayer le preguntamos por Instagram en @projectsarte a nuestros oyentes cuáles eran las películas que ellos considerasen las mejores de la historia, ¿no? Y hemos tenido, la verdad es que hemos tenido muchísimas respuestas. Hay gente que ha comentado algunas de las que ya has comentado tú, como Malditos Bastardos o Whiplash, ¿no? ¿Qué opinas de ellas? Así un poco otra vez por encima.
Pues Whiplash, he hablado mucho de Babylon, pero Whiplash la he dejado más de lado. A mí Whiplash hasta que me vi El Maquinista, Whiplash era mi peli favorita. Me parece increíble cómo trata el tema de la música y el profesor que está como una chota. Pero la relación que tienen el profesor y el alumno me gusta mucho cómo está tratada. Además que el actor del profesor, ahora mismo no me sale el nombre, lo siento.
No pasa nada.
El actor que hace del profesor es lo hace muy bien. Creo que se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y esa peli me parece flipante. El final, de los mejores finales que he visto.
Qué guay. Luego también han comentado Interstellar, por ahí.
Sí, pues a mí Interstellar sí que es una peli larga, que es lo que decíamos antes. Interstellar es larga y si no te gusta, pues a lo mejor te aburres. Pero me gusta mucho. Me parece que para ser una peli del espacio, que suelen ser todas muy simples, de hay un malo y hay que matar al malo, esta le da un giro porque al final los malos somos nosotros, ¿no? Somos los que hemos jodido el planeta. Y tenemos que salvarlo. Claro. Y claro, hay mucho dilema moral, me gusta cómo está tratado. Sobre todo Annie Hathaway, el personaje que hace Annie Hathaway, me parece increíble. Las decisiones morales que tiene que tomar en la peli son flipantes.
También han comentado muchísimas películas de animación como Entrenar a tu Dragón, Wall-E, la saga de Toy Story en general. ¿Qué opinas de las pelis de animación?
Pues Cómo Entrenar a tu Dragón la tendría que volver a ver porque la tengo muy olvidada. No me acuerdo mucho de ella. Pero sí, Wall-E y Toy Story son peliculones. A mí creo que las tengo las dos en DVD.
Sí.
Me parecen películas, son películas de mi infancia. Toy Story la 1 me parece muy buena, me gusta mucho.
A mí Toy Story me gusta un montón. De hecho, tengo descargado el artbook de Toy Story, de cómo hicieron todo el proceso artístico, la creación de los personajes, y me parece muy, muy guay.
Sí, muy guay. La 4, ¿no? La 4 a mí... No sé qué opinarás tú.
Yo pienso que podrías salirte del estudio ahora mismo. la 4 es preciosa. A mí me encantó. Lloré con la 4 de Toy Story.
Yo siempre digo que la Toy Story debería haber acabado en la 3.
No. A mí me gustó mucho la cuarta película.
A mí no me... La vi en el cine, de hecho, y no me...
Sí, yo también.
No me acabó. La 3 es que, para mí la 3 tiene un final increíble con todos ahí agarrados que estaban esperando ya la muerte en el horno ese.
Sí.
Me gusta mucho ese final y yo creo que se diría de haber quedado ahí. Les salvan y se van con la chica, que no me acuerdo cómo se llama ahora.
A mí sí que me gustó la cuarta. Es que en general Toy Story, las películas de animación a mí me fascinan. Yo vivo por y para las pelis de animación, de hecho mi peli favorita es Inside Out.
Sí, muy buena peli.
Muy, muy buena. Creo que ha tenido un impacto muy grande y de hecho van a sacar una segunda, se supone.
A ver si es verdad.
Espero, cruzando los dedos. Y luego también otra película de animación que han comentado mucho es la de Spider-Man Across the Spider-Verse.
Bueno, ahí tengo una opinión controversial, se podría decir.
A ver, Cuéntanos.
Mí, la 1 me gusta mucho. La 1 de Spider-Man me gusta mucho. Me gusta la animación, me gusta mucho. Mm. El personaje de Miles Morales me encanta.
A mí también, la primera me gustó un montón.
Pero la 2, para empezar, a lo mejor eso fue culpa mía, no sabía que iba a estar partida la peli y que iban a hacer la 2 y 3.
Ah, sí.
No sabía que era en principio iba a ser una peli única, la 2 y la 3, pero era muy larga y la cortaron.
Y la partieron, ala.
Entonces, claro, el final de la 2 deja muy, muy abierto todo.
Hmm.
Y yo salí del cine diciendo, ay, no me ha gustado, porque llevo aquí 2 horas y no ha pasado
este
casi
final.
Nada. No ha pasado casi nada y no me... Además que Gwen Stacy, por mucho que le guste a la gente, yo quería ver a Miles Morales.
Hmm.
Gwen Stacy no me gusta como Spider-Man, pero la peli siempre me ha parecido de Miles Morales. Y le quita protagonismo. Esa, hay mucha gente que le gusta, lo respeto, pero no es mi caso.
Ya, yo es que a mí también me pasa un poco eso de que cuando estoy viendo una peli, por muy buena que sea la peli, si luego el final me lo dejan abierto o me meten un mal final, es como... No me acaba de gustar la peli. O sea, puedo haber disfrutado las 2 horas que dure, pero si el final no me llena...
Exacto, exacto.
No es buena peli para mí.
La animación sí, eso no hay que criticarlo, la animación es bestial.
La animación es increíble.
La animación de esa peli es muy, muy buena. Así como que están, hay muchos estudios que están cogiendo esa animación ahora con las tortugas ninja y el gato con botas también. Pero es que la historia... Ya te he dicho antes que de lo que más me importa a mí es del guión.
Sí.
Y que me la partieran ahí no me gustó.
Ya, a ver, es entendible. Y luego también, siguiendo un poco por el tema superhéroes, ¿no? Han mencionado Vengadores Endgame. Yo no me la he visto, no me he visto nada de Los Vengadores, nada de Marvel, nada de DC, nunca me ha llamado la atención. Y son muchas ya para vermelas.
Son muchas, son muchas. Eso lo tendrías que haber empezado desde hace mucho tiempo.
Ya, ahora es
ahora,
un poco...
con las series y tal. Pues a mí Vengadores Endgame, mira que Vengadores Infinity War me parece las mejores del estudio, por no decir la mejor, me parece increíble el final que tiene. Pero Vengadores Endgame fue demasiado. Hay muchos agujeros de guión en la peli. Hay muchas cosas que criticar. Y no me parece un gran final para la saga. Uh-huh. Es un gran final, por ejemplo, para Iron Man.
Sí.
Aquí, sin entrar mucho a spoilers, pero...
Sí, sí, todos sabemos. No creo que sea un spoiler ya.
Ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Si no lo has visto...
Si no lo has visto o no te sabes lo que pasa, porque yo no la he visto, pero ya sé cómo acaba.
Claro, claro. Pues eso, a mí... Hay alguna parte de la peli, por ejemplo... Uno de los dilemas de la peli es que tiene unas capsulitas para viajar en el tiempo.
Uh-huh.
Y como que tienen las justas para ir y volver. Si no, se le acaban. Y están jodidos. Claro, eso es algo que le da mucha importancia en la peli. Y de repente llega el Thanos y se trae a todo su ejército al futuro. Y el rollo, ¿dónde ha quedado lo de las cápsulas? ¿Dónde está todo esto? ¿Qué ha pasado?
Ya.
¿Por qué?
Es como...
Son cosas que te cortan y dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O Capitana Marvel, por ejemplo, que no la metieran antes y ahora de repente entra a saco y se carga una nave. ¿Qué es esto?
Ya, sí, es como que tendrían que darle un poco más de explicación, ¿no?, a ciertas cosas para terminar de entender bien, porque si no
totalmente.
Es como, tío, estáis todo el rato dándole importancia a X cosa y de una os olvidáis de esa cosa.
Sí, sí, sí. Además, creo que llegábamos de Vengadores Infinity War, que esa peli fue un antes y un después. Fue la presentación de Thanos, que era increíble. O sea, un villano que no se ha visto antes entra, destroza a Thor, destroza a Hulk y se carga a Loki. Tú ya dices, este tío es imponente.
Claro.
Y el final de Infinity War, que se carga la mayoría de tus héroes favoritos. Claro, venimos de ese final a Vengadores Endgame.
Ya.
Es como...
Como que te deja un poco chof, ¿no?
Claro, muy chof.
Vaya. Y bueno, pues siguiendo por el tema de Marvel y DC y todo eso, ¿qué películas de este género dirías, aparte de Infinity War, que son buenas, buenísimas? O
pues,
malas, malísimas, como...
Top de DC, por ejemplo, me gusta mucho el Joker. Me gusta mucho Batman, también. De Marvel me gusta mucho Los Guardianes. Son pelis así más profundas que las típicas de aparece un héroe y le pega 3 hostias al malo y se lo carga.
Claro. Ya, claro. Y eso es lo que te digo. Y algunas que, de, que tú digas, esta peli...
Pues,
para ser de una promotora tan, tan grande...
Pues me ha pasado con varias. En Marvel, por ejemplo, empieza con Hulk. Y el Increíble Hulk es horrible. Esa peli es muy lenta. Aunque me gusta mucho Edward Norton. Pero la peli es lenta, lenta. Y me pasó también, por ejemplo, con Venom.
Ya.
Es una peli que... Que tú dices, Venom es el gran villano de Spider-Man. Tiene que ser imponente y le convierten en antihéroe en Venom. Eso no me gusta. Me gusta que sea villano.
Ya.
Y claro. Con la que más sufrí fue con Venom 2. Venom 2 ya es un despropósito.
O sea, si para ti ya Venom la primera era mala, ¿no?
Sí.
Ya la segunda...
La segunda ya es terrible. Y veamos cómo es la tercera. Porque que me gusta mucho Tom Hardy. Me flipa como Venom. El personaje me gusta mucho, pero la peli... Bueno, creo que lo único rescatable son las canciones.
Eso te iba a decir, que habrá algo que te guste, ¿no? En Venom.
A mí lo que más me gusta es el final, pero no el final de la peli, los créditos del final, que es cuando aparece Eminem.
Toma.
Yo creo que es realmente el mayor artista que es la peli.
Sí, Eminem.
Eminem. A mí me gusta mucho el tema que hizo para la peli, Venom se llama.
Claro.
Muy, muy chulo. Muy, muy chulo ese tema.
Pues si te parece, vamos a escucharlo. Esto es Venom de Eminem. Gives you a raw deal, sets you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong. It tells you you're in the wrong field when something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock knock, let the devil in, malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, nick nick nick, medicine, nick nick nick, like a solid ball, like a Allen pole, bedridden, should have been dead a long time ago. All gelatins, think my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant manure. Hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket mantis, my pals getting mad when went from Hellman's and being rail thin for half-inch. Dribbles and Rap Olympics, 97 freak nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got a stamp like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with a snare and a bass square in the face. This fucking mob better prepare to get laced, because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline, not knowing venom. And I slow up in them, ready to snap them, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the venom. I got that adrenaline, not knowing when I'm gonna slow up in them, ready to snap people in them, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in, shotgun, pip-pip pellets in the felt pin, cock fuck around and catch a hot one, it gets evident I'm not done, bit venomous, the thoughts spun like a raven, you're discarding them. Held again, still feel like a hubcap, or mud flat, beat strangler, attack, so this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track, like what's her name's at the grill, then a cup Patrick, through the car in a reverse, at the Indian nut crashing in the other back, with a just mangled steel, my Mustang with a Jeep wrangler, the grill with a front smash, much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation, I will probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happening in India when you're bit with the venom. Adrenaline, not knowing when I'm gonna slow up in them, ready to snap people in them, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get bit with the venom. I got that adrenaline, not knowing when I'm gonna slow up in them, ready to snap people in them, thinking it's time to go get them. They ain't gonna know what hit them when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in, alien, it Elliot, phone home. Ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm loco, became a symbiote, so my fangs are in your throat hole. You're snapping with my with the ballpoint in them. Gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tie, flubber, ugger, rot, tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young rock, cause the doc put me on like sun rock. Why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with straight liquor, then baked it, then drank till I faint and awake, with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait.
to face the demons. I'm on a tube, they're chasing me, but I'm part of you. So escaping me is impossible. I latch on to you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. Cause if I'm the music that y'all grew up on, responsible for you retarded fools, I'm the super villain dad. Mom was losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit. So call me Venom. I got that
Estás escuchando Proyectarte con Paula Tornero.
Bueno, acabamos de escuchar Venom de Eminem, que tal como lo dice el título de la canción, sale en la película de Venom. Venom es como tal un personaje que así a primera impresión puede dar un poco de susto.
Sí, además la peli sí que se encarga algo de ello, tiene algunos momentos de tensión.
Uh-huh.
Así que sí, se podría decir que da algo de yuyu.
Sí, da un poquito de miedo, pero bueno. Vamos a recordar que estamos en octubre, que es el mes de Halloween, es el mes de ver pelis de terror de siempre, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuáles son tus pelis favoritas de terror?
¿De miedo? Pues yo he visto muy pocas de miedo.
Sí.
He visto muy pocas. Yo soy más del gore, que te aterroriza. Vamos, soy muy fan de la saga de Saw.
Yo también.
¿Te gusta?
Muchísimo. Sí, sí, me gusta mucho la saga de Saw.
Hace poco salió la Saw X y me hice una especie de maratón. No maratón todas seguidas, porque acabas tan umba, yo creo.
Total, es que lo bueno de las pelis de Saw es que te destrozan la cabeza.
Sí, sí,
sí. Como te están contando toda la película de una manera y luego el final es como... ¿Qué?
A mí...
Era todo mentira.
Sí, sí. Mira que antes hemos hablado de mis pelis favoritas. Yo creo que Saw es de mis pelis favoritas.
Yo creo que también. ¿Saw 1?
La 1.
Es muy buena, pero muy buena.
Y además cómo lleva toda la saga hasta la 7.
Sí.
Porque la 8 y la 9... Mejor que queden en el olvido.
A ver. La 9 no está mal. Lo que pasa es que no va tanto a juego con lo que es la saga.
Claro,
¿sabes?
La saga tal cual acaba en la 7.
Sí.
Y tiene para mí un grandísimo final.
Es muy buena.
Me gusta mucho el final de la 7.
Mm.
Pero claro, la 8 y la 9 ya es más porque el estudio quería seguir sacando pasta.
Claro.
Y claro, el personaje no muere hasta que no dé dinero.
Mm. Sí.
Entonces... La 8 y la 9 ya lo sabrás tú, es más imitadores de Saw y no siguen tanto la saga.
A ver, la 8, yo sé que a ti no te gusta, nada de nada.
Sí, ya hemos hablado de esto.
Sí, a mí me parece que lo que es la trama de la película está bien, rollo la saga de Saw siempre va en relación a que Saw hace trampas, obviamente, para gente, y son trampas de vida o muerte. Yo creo que esas trampas están casi todas... Porque hay algunas que son muy malas, pero casi todas están muy bien conseguidas o al menos llaman la atención.
A ver, hay trampas y trampas.
Sí.
El otro día me vi el típico vídeo de mejores y peores trampas de Saw.
Sí.
De que hay por YouTube. Pues vi alguna trampa y de la 8 hay muchas que si cierto personaje, por ejemplo, no se engancha con cierta cosa, la trampa no habría salido bien.
Ya, sí.
Entonces que Saw deje cosas a la suerte es muy raro.
Ya, es como un poco lo que hemos hablado antes, un fallo que dices...
Sí, sí, porque en la 10, sin decir spoilers, Saw siempre tiene las cosas pensadas.
Sí, totalmente.
Saw, y ya se puede ver en las 7 primeras, Saw lo tiene todo premeditado y aún después de muerto sabe lo que va a hacer.
Está loquísimo Saw.
Lo que más me gusta de Saw es que es un personaje muy carismático, por así decirlo.
Sí.
Porque es un abuelete.
Sí, al final
sí,
es un señor.
Y coge a la gente que no valora la vida. No es un personaje como
no es...
Yo que sé, Jeff the Killer, que mate.
Claro, eso te iba a decir, que no es el típico villano. O sea, sí, obviamente es un villano porque, jolines,
sí,
hace que gente se mate.
Villano es.
Pero no es el típico de, no, sí, voy a por ti porque me da la gana y ya está, no. O
claro.
sea, tiene una razón detrás de todo lo que hace.
Exactamente, es lo que más me gusta de Saw.
Sí, y que al final no es simplemente que intente cargarse a las personas que lleva sus trampas, sino que les da la oportunidad de vivir, pero depende de ellos, ¿sabes?
Efectivamente.
Se juegan mucho, pero...
Y ya conforme va avanzando la saga, con nuevos personajes, nuevas trampas, es que es una saga que me encanta.
Está muy, muy guay. Y de hecho, la 10 es que es una pasada. Si no la habéis visto, recomendamos los dos ir a verla.
Yo ya he ido 2 veces.
Sí.
No os vais a arrepentir. Si no os gusta el gore, eso sí, a lo mejor no es vuestra peli.
Es más... Es una peli, vamos a decirlo, bastante sangrienta. Entonces...
Totalmente.
Hay que llevar los ojos bien puestos.
Sí,
literalmente,
sí.
Para poder verla bien. Y me has dicho que a ti te gusta más el rollo gore, que películas de terror como tal no habías visto.
No he visto muchas, he visto... Hace poco me vi Los Otros, que es más terror psicológico.
Sí.
No psicológico, pero como miedo, de verdad. No saltos de... Uy,
ya, no, sustos.
Un grito. No. Que me gustó mucho. Ese tipo de pelis sí que me gustan.
A mí el terror psicológico también me gusta. A mí es que las pelis de terror tampoco he visto muchas, pero es que me suelen gustar. O sea, porque no me... Sí que hay algunas que me dan miedo, rollo... El Exorcista, es que no puedo ni verla. Es que vi de pequeña el tráiler un Halloween con mis amigas y estuve un mes durmiendo con mi madre, entonces no.
Pues, ahora que la han vuelto a sacar al cine,
no
vas a aprovechar, ¿no?
Gracias, no, de momento... Y eso, todo lo que son cosas relacionadas con espíritus, con ouijas, temas
sí.
Me dan mucho respeto, entonces prefiero no verlas. Pero luego hay otras, por ejemplo, Insidious va un poco también por el tema de espíritus, pero no es tan...
Ya.
¿Sabes?
Yo es una saga que la tengo pendiente, me la tengo que ver.
Sí, yo me he visto la primera, las demás me las recomendaron, pero todavía no las he visto. Me costó lo mío verme la primera, tarde lo mío.
Ya te la verás la
Así
segunda.
Que en algún momento no, sí, desde luego. Tengo películas por verme que tela.
Pero sí, a mí lo gore me gusta más, pero sobre todo las pelis que son así, gore para reírte. Que no tiene mucho sentido, pero hay películas, por ejemplo, Terrifier. No sé si tu público sabe de qué va, es un payaso que
asesino,
mata.
Asesino, claro, es un payaso asesino.
Y de eso va la peli.
Y ya está.
Entonces, claro, es un tío que va a veces con un cuchillo, a veces con un ladrillo.
Con una sierra.
Sí, efectivamente.
Toda la ferretería en el bolso.
Efectivamente, lo lleva todo como si fuera Dora la Exploradora ahí en la mochila.
Sí, es Dora la Exploradora, es que al final siempre vuelve.
Está todo conectado.
Está.
Pues sí.
No, pero Terrifier es malísima, yo...
Terrifier es muy mala,
sí.
Muy, muy mala.
Es mala, pero por lo que hemos dicho antes de que el guión es malo.
Sí, pero no, yo es una peli que no me la puedo tomar en serio.
No, yo tampoco.
Entonces la veo por echarme unas risas viendo cómo la gente va muriendo y va cayendo. Porque solo, de hecho solo me la he visto una vez. Te iba a decir que no me la vería solo, pero me la he visto una vez solo. Pero me hace más gracia con amigos, porque al final todos os reís de lo tonta que es.
Claro, porque al final es que... El protagonista, es lo que hemos dicho, es un payaso asesino y no tiene ni una frase en toda la película. Entonces es como, vale, yo entiendo que es un poco el concepto del personaje de dar miedo y no decir palabras y de simplemente sonreír y girar un poquito la cabeza, pero es como, tío, no, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿De dónde sales? ¿Cuál es tu historia?
La película no tiene contexto ninguno.
Ninguno.
Vas a verla y es un payaso que quiere matar a gente.
Claro, el tío aparece ahí y no sabes ni quién es, ni qué quiere, ni a dónde va.
Que de hecho, conforme avanza la película, al final tú no sabes si es un espíritu, si es un payaso humano, si no sabes nada.
No tienes ni idea. Yo...
Simplemente has visto un montón de gente morir.
Tal cual. Nosotros nos la vimos juntos, me parece.
Sí.
Y es que tú y yo estábamos como, bueno, ¿qué estamos viendo?
De hecho, yo me acuerdo de verla contigo y con más gente. Y los demás nos miraban raro.
Sí.
Eso hay que admitirlo, porque eso es raro que te haga gracia ver cómo parten a una persona en la mitad.
Pero igual que cuando fuimos a ver Saw, también fuimos con más gente y estábamos tú y yo viendo ciertas cosas, haciendo referencias a otras películas. Y
claro.
comentando en plan, pues comentarios así graciosos, y la gente se quedaba en plan, estas personas le acaban de cortar una pierna, ¿por qué se ríen?
Sí, 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 sí. Pero al final estas pelis, las gore gore, te las tienes que tomar más a coña, porque sí. si no...
Si no, son un poco duras de tragar, a lo
sí,
mejor.
Sí, sí, sí.
Y luego más pelis así de miedo, que ya te digo, seguimos en el mes de Halloween. No sé si la has visto, pero es que acabo de caer que el viernes pasado fue viernes 13.
Pues no la he visto, no, no. La he visto. La tengo pendiente. Sí que es verdad que quería verla el viernes 13. Me habría hecho mucha ilusión.
Ya, yo es que también perdí la oportunidad. No estaba aquí y pues no pude verla. Tampoco la he visto viernes 13, pero...
Ni yo. Yo es una peli... Además, es más de los 80, ¿no? Esa película.
Sí, es más antigua.
Yo, esas pelis de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street... Todas esas pelis me las tengo que ver porque al final son clásicos. A mí los clásicos me apasionan.
Sí. Luego, claro, eso sí. Los clásicos dices que te apasionan así. Películas más antiguas que te gusten.
Pues yo soy un fan de... Muy, muy fan de las pelis western. Me gustan mucho los spaghetti western. Son pelis no simples, porque tienen su argumento, pero al final son todas casi iguales.
Claro.
Que de vaqueros, pero es que me gustan mucho. A mí, cuando aparece Clint Eastwood con su... con el abrigo, el poncho, con el poncho que lleva, es maravilloso. Me gustan mucho esas pelis. Y luego ya clásicos así, más clásicos... Me vi una que se llama El séptimo sello.
Sí, esa es un clásico, sin duda.
¿Qué es eso? ¿Te la has visto, esa peli?
No me la he visto, pero sí que he oído hablar.
Pues es eso, es un caballero que se muere y para evitar morirse tiene que jugar una partida de ajedrez con la muerte. Una peli en blanco y negro y al final... Es lo que te he dicho, con pocos recursos lo que más me gusta es el guión. Si el guión es bueno...
Y luego pelis más clásicas como Titanic. ¿Qué opinas de Titanic?
Fue así. Eso sí que son clásicos, clásicos.
Clásicos.
A mí, Titanic, de hecho, no me la había visto y me la vi este año porque al estudiar comunicación audiovisual teníamos algún proyecto relacionado con bandas sonoras y tal y metieron la de Titanic. El caso es que me parece increíble esa peli, me gusta mucho.
Sí, es muy buena. O sea, todo el mundo la conocemos por eso, porque es un clásico, por la banda sonora, como tú dices, la canción de Titanic. A todos nos han hecho tocarla con la flauta en algún momento.
Sí.
Y es muy, muy buena. Luego te la ves y dices, jolín, no es solo las cuatro cosas que conocemos de Titanic.
Exacto, porque yo de Titanic creía que era un romance absurdo.
Sí.
Y no, resulta que no. Me gusta mucho cómo se vive la tensión en el Titanic, cómo James Cameron consigue hacerlo. Que sientas que estés tú tensionado por cómo se va hundiendo el barco y cómo la gente va cayendo, porque eso es un despropósito.
A mí, de hecho, me pasó al revés con Titanic. O sea, yo no pensaba que era un romance. Yo me pensaba que era la peli que iba de que un barco se hundía y era la historia de por qué se hundía el barco y de todo eso.
Mira.
Y no, y ves, es que es un clásico, pero hasta que no te la ves...
Titanic es una peli que hay que verse.
Sí,
es como
sin duda.
Como, por ejemplo, 2001, Odisea en el espacio.
También es muy buena.
No iba a decir eso yo.
Ah, ¿no? Mí... Vale, pues entonces nada.
A mí no me gusta nada esa peli, pero hay que vérsela.
Hay que vérsela.
La típica peli que te tienes que ver una vez en la vida, pero que a mí me parece muy aburrida esa peli.
A ver, yo creo que es muy buena, pero no por la peli en sí, sino por el impacto que ha tenido después.
Sí, eso sí.
¿Sabes?
Y cómo consiguió grabar esas cosas, Kubrick.
Claro, por eso... Es más por el impacto que ha tenido y la evolución que eso le ha aportado al cine.
Eso sí, eso hay que dárselo.
Claro.
Pero como peli me parece muy aburrida. Además es larga.
Sí, es muy larga. Y claro, antes estamos comentando de la banda sonora de Titanic, que todo el mundo nos conocemos, la canción principal.
Sí, sí, sí.
Y es que las bandas sonoras juegan un impacto brutal, ¿no? Ahora mismo en las películas de hoy en día.
Vamos, es algo... Si una película no tiene banda sonora, no tiene buena banda sonora, te das cuenta.
Sí. Tal cual.
Y es algo muy, muy importante en la historia. Ya te lo he dicho antes, te he puesto de ejemplo Babylon. Babylon es la música de Babylon es igual durante toda la peli. No sé cómo explicarme bien, porque yo no soy músico.
Ya.
Pero durante toda la peli suenan las mismas notas, tocadas de distinta manera.
Ah, qué guay.
Es como la canción que hemos escuchado antes era muy enérgica. Y era en un momento en el que la película estaba por los cielos, estaba ahí todos los personajes moviéndose rápido, enérgico. Sin embargo, esas mismas notas tocadas a piano, lento, es el leitmotiv de los personajes principales cuando están enamorados.
Qué chulo.
Y están, pues, es un momento de paz, de relax. Pero son las mismas notas. Esa banda sonora me parece muy bien lograda. O, por ejemplo, antes hemos hablado de Saw. La banda sonora de Saw me parece brillante, cómo te tensiona. Vamos, te la podría cantar de memoria y eso que no tiene letra.
Sí, es que tal cual. Las bandas sonoras ahí en el cine actual juegan un papel muy importante. Y ya no solo la banda sonora como tal la conocemos de instrumentos y ya, sino que ahora mismo hay muchas películas, las películas musicales, los live action,
sí,
que te meten... bailes y canciones en las que los propios actores están cantando. Entonces, de esas películas también supongo que tendrás algo que opinar.
Ah, pues a mí me encantan mucho los... Me gustan mucho los musicales.
Sí.
Mucho, mucho. Yo me lo paso muy bien viendo películas donde hay música y los personajes cantan. Es que me apasiona, me gusta mucho. Entre mis favoritas... Mi favorita yo creo que por excelencia es Chicago.
Chicago, es muy buena.
Chicago me parece... Me encanta el jazz, como ya has podido imaginar por Babylon.
Sí, te iba a decir, ¿te gusta Babylon? Porque sí. Me está dando un poco la impresión.
Creo que no lo he dicho.
No, yo creo que...
Pues a mí el jazz me encanta y Chicago es eso, es jazz. A mí el jazz me encanta. Y luego tenemos... Hay una película que me gusta mucho que es La pequeña tienda de los horrores.
No sé cuál es.
Es una peli de los 80 sobre una planta carnívora. Las canciones son muy, muy chulas y esa peli me hace mucha gracia. Es también, seguramente sea otro clásico. Y claro, luego está Moulin Rouge, que es también de mis musicales favoritos. No he hablado de Mamma Mía y tal, pero también me encantan.
Porque son también clásicos, Mamma Mía es...
Me encantan. Pero hablando de Moulin Rouge, me gusta mucho cómo está hecho en la peli, porque no son canciones originales, son versiones de canciones ya hechas. Entonces, claro... Encontrarte a Ewan McGregor cantando All You Need Is Love.
Claro.
Es algo, no sé, me gusta mucho, es muy bonito.
Está muy chulo cuando versionan canciones que ya existen. No te he hablado de series porque ya no nos da tiempo, pero básicamente yo me estaba viendo Glee, que te he comentado antes, y en Glee las canciones, aparte de tener una canciones originales de la serie, hay muchas, casi todas, son versiones de otras y es como, jolín, estoy escuchando una de mis canciones favoritas versionada por actores que me gustan. Y eso
claro,
está
es
muy
que
guay.
Está muy, muy chulo. Que ya te digo, en Moulin Rouge aparece Show Must Go On, aparece Like a Virgin.
Qué
son,
chulo.
Son canciones que yo no pensaba escuchar en una peli de Moulin Rouge.
Sí,
vamos.
De Moulin Rouge, vaya.
Pues eso, esa película me parece... Muy, muy, muy buena.
Sí. Y, bueno, creo que hay una canción de esta película que te gusta, ¿no? Especialmente, que es el tango de Roxanne.
Sí. No sé si habrás escuchado la original de Roxanne.
No, tampoco.
Pues a tus oyentes y a ti os recomiendo que la escuchéis, la original, y también la versionada. Y digáis cuál es mejor, porque para mí la mejor es la versionada.
Sí.
Me gusta más la de Moulin Rouge, porque aparte es una voz, el hombre que la canta, tiene un vozarrón para cantar esa canción y la original no es de cantarla a vozarrón.
Vaya. Bueno, pues, ¿para qué esperar más? Vamos a escucharla. El tango de Roxanne que suena en Moulin Rouge.
The streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand.
Bueno, pues esto ha sido el tango de Roxanne, que hemos visto que es una canción impresionante y aunque me encantaría seguir hablando contigo de cine porque se ha pasado el tiempo volando, ya no tenemos más tiempo, así que vamos a tener que ir despidiéndonos. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad.
El placer es mío, en serio. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti. Hemos aprendido todos un poco más de cine. Hemos descubierto pues eso, nuevas películas, nuevas bandas sonoras. Así que muchas gracias por venir.
Gracias, un placer.
Y a vosotros, nuestros oyentes de Proyectarte, espero que os haya resultado interesante la tertulia con este maravilloso chico. Recuerda que puedes seguir el programa a través de nuestras redes sociales, @projectsarte en Instagram, y escucharnos todos los jueves en la 101.9 FM o en novaonda.net. Gracias a Raúl Terol, Yalila Pesqueira y Claudia Delgado por la ayuda para que este programa sea posible. Espero que paséis buena tarde. Nos vemos la semana que viene.
Y hasta aquí nuestro Proyectarte de hoy. Recuerda que tienes más contenido en @proyectsarte.